Estamos en diálogo con el secretario de Derechos Humanos del SESIM La Plata, Ernesto Alonso. Buenos días, Alonso. Sandro Bachelet, Alfredo Valdés, los saludan.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Ernesto, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias.
Ernesto, estábamos leyendo que un fiscal ha dictaminado que las torturas a soldados en Malvinas no prescriben. Esto abona aún más la posibilidad de darle continuidad sin ningún tipo de interrupción a las causas iniciadas en el juzgado respectivo.
Bueno, sí, es así. Se trata del fiscal de la Cámara de Casación Penal, el doctor Javier De Luca. Porque hay un caso que nuevamente llegó, hay un incidente que llega nuevamente a la Cámara de Casación.
Sí.
El fiscal, bueno, dictaminó, creo, antes de ayer, y sigue sosteniendo lo que hemos logrado en varias oportunidades, en varias instancias, digamos. En primera instancia, o sea, el juzgado de Río Grande, Federal de Río Grande, que sostiene que se trata de delitos imprescriptibles, digamos. Hay varios, el fiscal también plantea de la cuestión de crímenes de guerra, ¿no? Uh-huh. Pero cualquiera de esos casos, crímenes de guerra, graves violaciones a los derechos humanos, son todos delitos imprescriptibles. Y ahora estamos esperando lo que dictamine la Cámara, ¿no? La Cámara de Casación. Creo que es la sala 1 o 2, no recuerdo quién es la composición.
Ah, pues no es vinculante el dictamen del fiscal.
No, digamos, pero es una posición.
Es una opinión, claro.
Es una opinión del organismo de la Procuración General de la Nación, digamos, donde ya viene sosteniendo esta posición desde hace mucho tiempo. El fiscal de Río Grande también, el fiscal de primera instancia, y en su momento también se había manifestado el Procurador General de la Nación, el doctor Huarcalde, cuando llega el caso ese a la Corte Suprema. Pero bueno, son todas las instancias procesales en el cual nosotros estamos confiados, y además el fiscal De Luca plantea la responsabilidad del Estado si estos crímenes no se investigan, que es lo que estamos planteando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del caso que la Corte no trató la cuestión de fondo, digamos, ¿no? Bueno, digo un poco para que la gente entienda, son todos los caminos de recorridos posibles que una causa puede abordar, digamos, ¿no? Pero esto no para, no tiene ningún incidente,
claro,
en lo que está pendiente, que son las indagatorias suspendidas sin fecha. Eso es preocupante, por la doctora Borruto, digamos, ¿no?
Ahora, ese punto, pues se entrevistaron días atrás con la propia jueza. ¿En qué quedó? Porque hoy estábamos hablando con Sandro que no nos quedaba claro. ¿Ustedes habían apelado esta decisión de congelar la causa de la doctora Borruto ante el mismo juzgado?
Nosotros lo que planteamos es un recurso de reposición, digamos, que sostenga las fechas de la citación.
Sí.
La doctora ha pedido una serie de medidas nuevamente. Bueno, estamos esperando que esas fechas que le planteó la jueza al propio Ministerio de Defensa pidiendo medidas, pidió informes de esto que nosotros le habíamos planteado sobre los dichos del propio comandante en jefe del ejército. Bueno, estamos esperando que esos plazos se cumplan, digamos, porque sería, digamos, aquí correspondería una acción penal contra aquellos funcionarios que además no cumplen con la solicitud de los jueces, en este caso de la doctora Borruto. Pero estamos dentro de esos plazos, digamos, de las nuevas pruebas que planteó la doctora Borruto. Insisto, nosotros seguimos sosteniendo que es inadmisible, estamos terminando un informe para ser enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto, como habíamos charlado anteriormente, se trata de continuar con esta cuestión sistemática de no brindar el servicio de justicia. Digo, la justicia lenta no es justicia, y más cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, digamos. Y además estamos terminando nuestro equipo jurídico, está integrado por el doctor Jerónimo Guerrero Iraola y la doctora Laurentina Alonso, están preparando un informe para ser presentado en el Consejo de la Magistratura por esta interrupción de las indagatorias planteada por la doctora Borruto, porque entendemos que es inadmisible, y más, como ya lo hemos charlado con ustedes, la justificación que han planteado postergando las indagatorias por falta de recursos físicos, por falta de personal, etcétera, etcétera, ¿no?
Y si la doctora no hubiera alterado el cronograma, ¿no?, de indagatorias que había dispuesto su antecesor, ¿Ya se hubiera producido alguna o estábamos en la fecha en que estas debían desarrollarse?
Ahora, este jueves y viernes, iban a ser las primeras.
Qué bárbaro, ¿no?
Los dos últimos días hábiles del mes y los primeros 4 días de julio. O sea, estaríamos ahí ya, estamos en esta semana, hoy estamos a martes, el jueves y viernes deberían ser las primeras indagatorias, lunes, martes, miércoles y jueves las últimas indagatorias. Bueno, estamos, usted sabe que, digamos, nosotros venimos, esta causa que en algún momento intentaron pararla, sigue habiendo pronunciamientos, siguen habiendo notas de opinión, amedrentamiento, esto también se lo hemos dicho a la jueza, y esperemos que rápidamente con la jueza, digamos, cite y ponga la fecha indagatoria, digamos. Por eso estamos, nuestro equipo jurídico está trabajando para hacer la presentación correspondiente en el Consejo de la Magistratura, digamos. Estamos utilizando todas las posibilidades que nos dan el derecho para continuar con este camino, que es muy simple, digamos. Nosotros lo que pretendemos que se busque el camino que repare a aquellos que fueron víctimas en 1982 de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Ernesto, estamos... la presentación que van a hacer ante el Consejo de la Magistratura es un pedido de enjuiciamiento ya contra Boruto.
No, es un informe. Ajá. Es un informe para que el Consejo de la Magistratura esté al tanto de esta suspensión y que, digamos, ellos en principio tengan el tema en cuestión y, bueno, procederán de acuerdo a lo que ellos consideren, digamos, ¿no? Pero por lo menos es un primer paso de informar y además planteando esta cuestión, digamos, que si hay algún mecanismo en los cuales, que esto también se lo hemos manifestado la doctora Borruto, que por supuesto nosotros íbamos a apoyar cualquier cuestión que tenga que ver con recursos físicos, humanos. Ahora, son caminos paralelos.
Claro.
No se puede... Esto, como lo hemos planteado, no es moneda de cambio. Las víctimas, nuestros compañeros, no son moneda de cambio en esta cuestión.
Mencionabas también que la jueza Borruto dispuso una serie de nuevas medidas. Ajá. ¿Entienden que estas medidas son conducentes a despejar dudas que puedan existir en la causa o las interpretan más bien como una maniobra dilatoria de la jueza para no definir todavía la fecha de indagatorias?
Mire, con la cantidad de pruebas que ya son, esto la verdad que es sumar, han puesto la vara muy alta. Con la cantidad de pruebas que tiene esta causa ya tenemos que estar por lo menos en la instancia de juicio oral. Esto no me canso de repetirlo. Entonces, son todos elementos en los cuales piden y quieren tener aún más pruebas. Digo, acá se va a juzgar también, se va a poner a consideración cuál es el funcionamiento de este funcionario, digamos. Nosotros no vamos a descartar ningún mecanismo. Ahora, somos prudentes, somos conscientes, bueno, cumplimos con todos los pasos, pero también nos atribuimos todas las cuestiones que podamos llevar adelante, para garantizar el proceso, para garantizar que esto definitivamente avance. Yo creo que va a ser un antes y un después cuando se tomen las primeras indagatorias, porque sostenemos, uno lee en distintos medios de comunicación, hay medios que están, se suman a este marco de impunidad, ¿no? Cuando sostenemos que no estamos haciendo ficción, cuando dijimos que era inaceptable que el propio comandante en jefe del ejército diga que algunas o ciertas imputaciones tratan enlodar o tratan enturbiar el accionar de los efectivos en Malvinas. Ahora, nosotros no negamos nunca, digamos, a ver, yo personalmente estuve en Malvinas, estuve en una unidad militar que estuvo en combate, conocemos todas las circunstancias. Ahora, con eso no pueden decir que no torturaron en Malvinas. Y hasta ahora no escuchamos decir a ninguno, por eso es muy importante la indagatoria, decir que por qué hicieron lo que hicieron, que den explicaciones, porque los testimonios no son uno o dos, son cientos, y además de los testimonios de las víctimas hay cientos de testigos, hay pruebas, y están, y se suman a esas pruebas los documentos desclasificados, como tantas veces Alfredo, ¿no? Creo que estábamos hablando,
¿sí?
De los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿por qué le rehúsen, tratan de meter chicanas para no sentarse ante el juez los imputados, que es un mecanismo de la defensa. Si usted es inocente,
sin duda,
lo primero que quiere es sentarse al juez y explicar con sus elementos de que sobre ese hecho que lo denuncian no tiene nada que ver. Bueno, vayan y se sienten ante el juez y expliquen por qué hicieron lo que hicieron. ¿Se entiende? Digo,
claro, ahora, Ernesto, también hay que tener en cuenta una cosa. Digamos que es la generación de militares a los que les costó siempre sentarse ante un juez, ¿eh?
Absolutamente, y por eso digo que continúan, lamentablemente, con la impunidad que plantearon en dictadura, claro, en 1982.
¿Por qué van a ser diferentes?
Claro. Cumpliendo las órdenes emanadas, tenemos los documentos, digamos, en el caso del ejército, por el propio comandante en jefe del ejército, Cristino Nicolaides. No han cambiado en absolutamente nada.
Hay que recordar que cuando el radicalismo gana en el 83, la reforma que se pretende es que los propios militares se enjuicien a sí mismos. Les da la oportunidad el gobierno radical de ese momento a que los militares se enjuicien a sí mismos, es decir, separar la paja del trigo. El que defendía a la fuerza, juzgar al que había hecho las cosas que había hecho en Malvinas durante la represión ilegal, y sin embargo, la justicia civil tiene que intervenir porque en ningún momento iniciaron ningún tipo de causa.
Exactamente.
Les cuesta la justicia.
Todo está justificado, y más en un caso así, que si hay una cuestión que puso en evidencia la razón de ser de esas fuerzas armadas de la dictadura, fue Malvinas.
Sí.
Más claro que ellos no estaban preparados para la defensa de la soberanía nacional, lamentablemente.
Ahora, qué lástima que no haya una vocación de llegar rápido a la verdad, ¿no? Porque yo, sinceramente, más allá de no prejuzgar la actitud de una jueza o de una instancia judicial, yo indagaría, tocó una luz de vela, para que la causa avance buscando justicia, sin duda.
Digamos, no hay ninguna justificación, uno ve cómo funcionan otros jueces, otros juzgados, y esto se le está buscando la quinta pata al gato. Todos teníamos otra expectativa al respecto de la jueza. Lamentablemente estamos otra vez en un enredo de pruebas y de justificaciones, y me falta personal, y ahora no tengo luz, y pasado me falta un... nosotros vamos a agotar todas las instancias, y como lo venimos sosteniendo, tuvimos que recurrir a la instancia internacional para reclamar justicia, Alfredo. Esto es una vergüenza, cuando después muchos se llenan la boca el 2 de abril, el 14 de junio, nos abrazan, nos dan una palmadita, pero después asumen el discurso de la dictadura, como lo hemos sostenido, ¿no? El 24 de marzo repudiamos el golpe, vamos todos a la Plaza de Mayo, pero después muchos dirigentes, el 2 de abril, asumen el discurso que dejó la dictadura sobre la cuestión Malvinas. Y esto no se trata de negar, porque también se han invisibilizado los verdaderos héroes.
Obviamente, claro.
¿Quiénes son los verdaderos héroes? Los que murieron, los soldados que... Yo te puedo decir algunos nombres y nadie se acuerda.
Claro.
El soldado Águila, por ejemplo, ¿no? El soldado Almonacid.
Sí, pero además, ¿sabes lo que pasa, Ernesto? Que esto, además, lo grave que tiene también es que esta actitud corporativa de las Fuerzas Armadas también enloda a los que militares que fueron a Malvinas y actuaron bien.
Claro.
Quedan todos en el mismo plano. Los que cometieron aberraciones con los que no.
Yo siempre les digo, pero ustedes meten a todos en la misma bolsa. No es así. Los denunciados están con nombre y con apellido. Ahora, el problema es de los militares o los ex-militares. El problema no es de los soldados conscriptos. Estamos cumpliendo una ley de servicio militar obligatorio. Ahora, si ellos sostienen el silencio corporativo, es problema de ellos. Nosotros nos solidarizamos con todos aquellos compañeros que sufrieron en carne propia la tortura. No podemos mirar para otro lado. Si alguno lo hace, es problema de ellos.
Claro.
Pero de eso se trata. Entonces, el día que rompan el silencio corporativo, porque nadie me puede decir, como lo dijo en su momento el mismo Martín Valls, a mí no me consta, ¿no? Es lamentable. Yo en su momento lo charlé con él, le dije y le reclamé, porque él, siendo comandante en jefe del ejército, había pedido disculpas al pueblo argentino por lo actuado durante la dictadura, la represión terrible. Y le digo, ¿y Malvinas? No, eso no puedo. Bueno, pero usted no puede decir, yo no trataba de usted. Digo, pues no puedes decir, Martín, a mí no me consta, como comandante en jefe del ejército. Digo...
De Carrasco tampoco le constaba en ese momento cuando tomó la decisión que se tomó.
Exactamente. Entonces, lo primero es el encubrimiento.
Claro.
Lo primero es encubrir, tapar, poner en duda a las víctimas,
claro,
amedrentarlos, como lo han hecho. Digo, está todo escrito. Esto es lo que nos encantaría, que todas las universidades, aquellos investigadores que quieran contribuir para que aparezca la verdad, vayan y se metan en los archivos desclasificados. Está todo allí. Son muy pocos los medios que se han comprometido, como el caso de ustedes, ¿no? A continuar dándonos visibilidad, voz. Lamentablemente los grandes medios nacionales solamente se entretienen con notas de color, ¿no?
Te agradecemos,
son cómplices, lamentablemente.
Te agradecemos el contacto, se nos acabó el programa, seguiremos hablando del tema en la medida que aparezcan novedades.
Un gusto y un placer, y agradecidos a todos, a todo el equipo de
Muchísimas gracias, que sigas bien. Gracias. Hasta luego.